Septiembre.
El sistema de salud de Neuquén trabajó al límite durante septiembre y octubre.
La Secretaría Gremial del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, a cargo de Noemí Alemani, cuestionó la falta de planificación de la provincia respecto a la preparación de la salud pública para hacer frente al coronavirus.
Estamos trabajando al límite. Cuando uno habla que la tasa de ocupación de camas en todo, ¿no?, para un grave y un gravísimo, que es el que necesita asistencia respiratoria mecánica, estamos hablando de una saturación del 95-96%. El margen es una o dos camas para que lleguemos al 100, que puede ser el 100 en la terapia intensiva, puede ser el 100 en la terapia intermedia. Había 6 pacientes en lista de espera para entrar a un respirador en el sector público y no había. Eso significó que se tuvieron que habilitar 2 camas más para asistencia respiratoria mecánica con el mismo plantel de enfermería y de médicos.
La situación se agravaba en Neuquén y Zapala fue declarada ciudad con circulación comunitaria de COVID el 9 de septiembre.
La secretaria de Gobierno, Belén Aragón, explicaba cómo impactaba el cambio de denominación.
Son 28 casos positivos que tenemos actualmente en la ciudad de Zapala, con una situación totalmente distinta al resto de las localidades que tiene circulación viral comunitaria, con una situación, si se quiere, más bien preventiva, más allá de que hay circulación viral, pero con este número nos pone en una situación diferente al resto de las localidades. Por eso estas acciones que se van a determinar a partir del día de mañana van a tener otro impacto que lo que pasó en el resto de las localidades, ¿no? Por la cantidad de casos positivos que tenemos actualmente.
En este contexto, el 20 de septiembre se conoció que el intendente de la ciudad, Carlos Kopman, era un caso positivo de COVID-19.
Anuario 2020.
El 22 de septiembre, los y las docentes convocaron a un paro virtual.
El secretario general de Gremio TEN, Marcelo Guagliardo, explicaba las motivaciones de la medida de fuerza.
Está motivado en el acumulado de situaciones que se vienen generando hacia adentro del sistema educativo provincial y la falta de respuesta del gobierno, sobre todo con relación al respeto al cumplimiento de los pagos que corresponde hacer por salario de aguinaldo. Hay un hartazgo generalizado entre las compañeras y los compañeros por la situación compleja que se vive en el modo de educar hoy, que es a través de la virtualidad, a través de la distancia, sin posibilidad de contar con la conectividad, visibilizar y que los compañeros puedan utilizar las redes sociales, pero para expresar cuál es el sentimiento que hoy se tiene de los docentes con relación a la tarea que hacemos y el destrato que se tiene de parte del gobierno, ¿no?
Por otro lado, desde el Distrito Educativo Tercero, David Franco informaba cómo continuaba la política de asistencia a las familias con módulos alimentarios, cuadernillos de seguimiento educativo y otros de elaboración propia de las maestras.
Nosotros en este momento estamos haciendo la entrega de módulos alimentarios, los cuadernillos editados que vienen de Nación, más las actividades que preparan los docentes o los profesores. En algunos casos sabemos que hay escuelas que tienen su trabajo a partir de la virtualidad, y en otros casos han editado material y nosotros estamos ayudando con la entrega, la distribución de ese material que por lo general va acompañado con el módulo alimentario.
Después de 26 años, trascendió una canción desde Los Catutos para León Gieco.
El profesor Raúl Mendoza se refirió a una canción que se grabó en cinta en el año 1994 en la Escuela 37 de Los Catutos.
León Gieco vio el video de la canción e invitó a los ahora exalumnos de la escuela para cantar una canción todos juntos.
Cecilia Mercado, Susana Marín, Guadalupe Cisterna y la más chiquitita en ese entonces, que estaba en quinto grado, es Natalia Marín. Esta es una canción que grabamos en el 94 en cinta y después la digitalicé ahora, digamos, ¿no? Mi interés siempre fue hacérsela llegar al autor, ¿no? A este icono de la música argentina que es León Gieco.
El profesor Rulo le mandó, supongo, el audio a Naldo. Naldo no tiene mi teléfono ni mi dirección, entonces se lo mandó a Víctor Heredia, que lo conoce hace mucho tiempo. Y Víctor, por supuesto, que estamos en contacto, me lo pasó a mí. Ahora estamos en la misma, vamos a hacer otra vez ese circuito. Pero yo les propongo a todos que hagamos una canción entre todos. Víctor puede cantar, yo puedo cantar, Naldo puede cantar, el profesor Rulo también y las chicas también. Un beso muy grande y gracias por estos estados emocionales que hacen muy bien, mucha falta. Y muy lindo el pueblito de las chicas. Quisiera estar ahí.
investigan un caso de violencia institucional.
El 25 de septiembre, un policía disparó a Milton Muñoz en el pecho con un perdigón de goma después de que su hermana Tamara llamara a la fuerza policial por un robo en la vía pública.
Estaba con pérdida de sangre porque lo habían apuñalado en una pierna. Llamamos la ambulancia, estaba ocupado. No nos quedó otra opción de llamar a la policía pensando que nos iban a dar una ayuda. Sale mi hermano, que es señor, que disparó, le dice, a ver qué tanto espamento, ¿dónde tenés lastimado? Dice, ¿qué querés que hagamos? Le digo, llévalo al hospital, ¿lo podés llevar? Y le dice, ah, ¿vos querés curarte? Y empezó a disparar con balas de goma.
Por su parte, el comisario inspector Gustavo Huaquinchay relató la versión policial del hecho.
Cuando persona policial arriba al lugar, pudo constatar que esta persona estaba agresiva e intentaba agredir a sí mismo a su integrante de la familia. Se le intenta persuadir, esta persona hace caso omiso y se torna agresivo hacia el personal policial. El efectivo policial que estaba corriendo riesgo sale al exterior de la vivienda, el masculino lo seguía con un cuchillo. Al ver esto, el efectivo policial, el compañero de patrulla, hace uso de la escopeta para repeler la agresión y, bueno, resulta con lesiones de perdigones producto de la utilización de cartucho AT.
El fiscal de la causa informó que se dieron más de 9 denuncias cruzadas.
El momento que tenemos ya conocimiento por parte de la fiscalía, es decir, al momento de tomar conocimiento, me entrevisto con Tamara, con su hermana, y ellos dan un relato de los hechos, de lo que ellos entendieron, lo que había sucedido. Habían pedido ayuda a personal policial y que personal policial había ingresado a la casa y había hecho uso de las escopetas y antitumulto, lo cual había resultado lesionando a su hermana. Ante esa situación, tomamos denuncia, pedimos los informes médicos del hospital, estuvimos con el hermano, tomamos una entrevista donde da el relato, la versión de lo que había sucedido. Estoy juntando con mi equipo toda la documentación, porque hay denuncias cruzadas, versiones de policiales, que fue un mecanismo de defensa legítima. Esto continuó el fin de semana, donde resultó un móvil policial roto, donde otras personas de apellido Muñoz también resultaron, no por personal policial, sino que esto terminó en otra contienda entre familias. Tengo 5, 6, 7, 8, 9 denuncias cruzadas.
En Radio Nacional Zapala, Anuario 2020. Octubre.
El presidente de la Nación y el gobernador de Neuquén inauguraron la obra de ampliación del Hospital Zapala el 1 de octubre.
Y aquí hemos más que duplicado la superficie de nuestro hospital en Zapala, cabecera, un hospital interzonal que articula la zona centro y norte de la provincia de Neuquén, que atiende a una población potencial de 70.000 habitantes, un hospital que ha ampliado su complejidad, que ha pasado de 5 camas a tener 105 camas, que ha sido inaugurado utilizándose como tiene que ser desde el mes de marzo, principio de abril, con la incorporación de quirófanos, laboratorios, con la ampliación de camas, tenemos de internación con terapia y respiradores para hacer frente en esta batalla con el COVID, de 6 a 14 camas con respiradores y ya la posibilidad de ampliar hasta 20 con todo el acompañamiento del ministro Ginés, todo el equipamiento y el acompañamiento que nos viene brindando el sistema de salud.
El plan Detectar llegó a Zapala.
La secretaria de Gobierno, Belén Aragón, confirmó que el Programa Nacional Preventivo que realiza hisopados desembarcaba en la ciudad.
Empezamos a diagramar el lugar como prueba piloto para tener un diagnóstico, que es el barrio Bellavista, y también el barrio Independencia como prueba piloto. Para esto articulamos un trabajo con el ejército también. Un día es encuesta y al otro día ya es el hisopado, que va a realizarse en uno de los dos trailers dispuestos por el ejército. Van a trabajar no solamente personal municipal de diferentes secretarías, sino también los voluntarios, iglesias evangélicas, club de leones.
El 14 de octubre, y con casi 300 casos activos, Zapala volvió al ASPO.
Un grupo de comerciantes cuestionó las medidas de restricción de la circulación y resolvió continuar abriendo sus negocios.
Fue a través del decreto de necesidad y urgencia de 792, dictaminado por el presidente Alberto Fernández, que 7 ciudades de la provincia del Neuquén volvieron al aislamiento social preventivo y obligatorio, con algunas restricciones que no estaban presentes el 20 de marzo, como salidas por número de DNI y prohibición de movilización en vehículo motor.
En Radio Nacional Zapala, Anuario 2020.
Iniciaron la construcción de 2 jardines de infantes en Zapala y Aluminé.
El presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo, Jorge Ferreira, confirmó que el jardín de Zapala estará terminado en 2021.
El de Zapala es un jardín de una estructura combinada entre construcción en seco con la construcción tradicional. Es de 870, 890 metros cuadrados. Tiene 6 salas, con un baño, con un salón de usos múltiples que realmente es muy lindo. Es de 10 por 30, así que el presupuesto es de 54 millones y el plazo de ejecución son 240 días. Llevamos hasta ahora total 17 jardines en distintos lugares de la provincia, tanto en Neuquén, Vista Alegre, Centenario, Cenillosa, Junín, San Martín. Algunos ya están inaugurados y otros están en proceso de obra.
El cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación emitió 4 resoluciones en las que se estableció un marco de cierre del ciclo lectivo donde los alumnos podrán ser aprobados o continuar en proceso.
El vocal del Poder Ejecutivo de rama inicial, primaria y especial, Danilo Casanova, explicó estas resoluciones.
¿Cómo se va a cerrar este año? ¿Cómo se va a continuar el 2021? Y sobre todo pensando en que es muy probable que empecemos un 2021 igual como estamos terminando el 2020. Es una evaluación formativa, conceptual, no numérica. Entonces va a estar en el aprobado y en proceso. ¿Quiénes van a ser aprobados? Aquellos niños, niñas, estudiantes que según la propuesta que hizo la institución y el docente alcanzaron los objetivos propuestos. Y en proceso aquellos que falta algo todavía como para...
En Radio Nacional Zapala, Anuario 2020.
El presidente Alberto Fernández visitó Vaca Muerta en Neuquén.
La diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, destacó la visita del presidente junto a Darío Martínez para anunciar el plan Gasar.
Implica mejorar el precio de referencia, volver a un sistema como de precio sostén del gas para estimular la producción y la inversión. Para la provincia significa también un aliciente muy importante. La estimación es que el valor de gas por millón de BTU va a estar muy cerca, si no un poco superior a las estimaciones o a las proyecciones que el gobierno provincial hizo para los números de la provincia este año. Así que podríamos augurar por lo menos una recuperación en los niveles de ingreso de la provincia para fin de año, primer trimestre del próximo año. Que en el contexto en el que estamos, en particular la provincia y mucho más allá de la pandemia, es muy importante.
Anuario 2020.
La GEOP reprimió a manifestantes que se oponían a la construcción de la represa de Villa Nahueve.
El lunes 12 de octubre, el grupo especial de la policía del Neuquén reprimió y detuvo 15 personas, entre ellas al exintendente de la localidad de Las Ovejas, Nicomedes Navarrete.
Bueno, avalado obviamente por el fiscal Fuentes de aquí de la quinta circunscripción, donde habilitó, digamos, este tipo de operativo, en donde irrumpieron en una propiedad privada, rompiendo la tranquera, ingresando de manera violenta y realizando lo que podríamos resumir en una cacería, porque realmente fue una cacería en donde las personas que se manifestaban o que visibilizan otra posición en relación a la construcción de la represa fueron perseguidas, golpeadas, tuvieron que escaparse, tuvieron que esconderse. Sí.
El sábado 2 de octubre falleció la huertera y emprendedora Irene Antileo.
La técnica del INTA, Alejandra Gallardo, la recordó como la mujer que se zambullía en la tierra.
Nos tomó de sorpresa totalmente, porque yo la verdad no me esperaba esa noticia. El sábado fue muy triste, bueno, recibí un llamado de sus hijas. Habíamos estado trabajando la temporada de primavera-verano y bueno, ella es una promotora, desde que yo entré a Zapala, siempre me decía ella que la obligué a ser promotora y yo le digo, Irene, con todo lo que sabés, podés ser multiplicadora de todos esos saberes. La quiero recordar con mucho cariño, porque la verdad que la conocía todo el mundo. Y bueno, ella en todos lados, con sus semillas, con sus plantas, con sus saberes y también con todo el emprendimiento, porque una mujer muy emprendedora, vivía de lo que producía. Las palabras que por ahí recuerdo de ella, siempre me decía ella, yo me zambullo en la tierra y en las plantas. Justo ese día habíamos estado charlando y estábamos hablando de algunas semillas que, o plantines que ella me había regalado y yo le decía, Irene, tengo un montón de semillas tuyas, no sabés. Y bueno, ella me decía, tenemos que conseguir esta que perdí, que no la puedo encontrar, la voy a multiplicar. Así que bueno, me quedé con eso, espero seguir multiplicando las semillas que ella me dejó a cargo. Y la verdad que es una mujer que deja huella en todos nosotros porque muy presente.